Curso de Génesis, clase quinta. Pues así constitutivamente tenemos que el hombre está compuesto pues de afar, ¿no? Polvo de la tierra, y o sea, como los animales, pero con aquella diferenciación que yo me atreví a hacer un poquito al decir polvo de la tierra, ¿no? Pues polvo de Adamá, porque el hombre dirá más tarde Dios, del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver, ¿no? Pero esta misma materia, en su depósito inicial, sabemos que no estaba organizada vitalmente. Y no obstante, vino a ser materia orgánica, viva, y entonces se produce una operación, que es aquel soplo, aquel ruot, que imparte el hálito vital. Un soplo que imparte el hálito vital. Este hálito vital, en el texto, vemos que lo recibe el ser humano directamente de Dios. Esto es la fuerza vital o principio de vida. O sea, no puede decirse que sea el alma lo que hizo, que sea el alma lo que hizo al hombre ser viviente, al igual que lo vemos expresado en 1.24 tocante a los animales. Dios lo da. Dice Job 33.4. Allí dice, el soplo del Omnipotente, el ruot, el soplo del Omnipotente me dio vida. Y, sin embargo, el mismo Job, en el capítulo siguiente, capítulo 34, Dios lo quita. Dice, si Dios recogiese su aliento del hombre y su espíritu, toda carne perecería. También en Números 27, 16, Dios es llamado el Dios de los espíritus de toda carne. Del capítulo 2, versículo 7, se infiere una particularidad consistente en la acción directa de Dios al dar marcha vital, como se aprecia en la creación y en la formación del hombre. Bueno, aquí se impone hacer una consideración tener frente nosotros unas referencias en el Nuevo Testamento donde se recogen estos aspectos divisionarios de lo que en el hombre es el soplo vital, lo que es la vida orgánica. Es decir, poder conjuntar un poquito esto, pero a la luz de lo que posteriormente tenía que manifestarse en escritos para nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, para una comprensión de lecciones del Nuevo Testamento que creo que son importantes. Así, en Primera de Tesalonicenses tenemos aquella referencia cuando dice para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados sin reprensión. Yo no es que voy a hacer ahora aquí una exposición y una reflexión acerca de las deducciones y las inferencias que podemos hacer de esto, sino sencillamente hacer constar que en el Nuevo Testamento estas diferenciaciones entre los diferentes estratos, podríamos decir, de la total persona humana, espíritu, alma y cuerpo, como dice primero Tesalonicenses, se recogen también en otras porciones de gran interés. Así en Romanos capítulo 8, versículo 10, dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí tenemos cuerpo, tenemos espíritu. En primera de Corintios 5:5, cuando habla de aquel incestuoso y se dice que además que provocaba una situación de inmoralidad en la iglesia porque llegaba a ser la jactancia de algunos, ¿no? Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Otra vez aquí, carne y espíritu. Luego en 2 Corintios capítulo 7, versículo 2, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. En Colosenses 2:5 dice Pablo, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, ¿no? Y también el Señor Jesucristo cita una escritura del Antiguo Testamento y le da un valor exacto en el Nuevo, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu entendimiento, y sale él también este desglose de la personalidad. Bueno, yo esto lo he citado únicamente a los efectos de que entendamos que hay una tal cosa como la realidad de la persona humana, la totalidad de la persona. Algunas veces yo he sintetizado esto diciendo que el hombre es un todo. Es un todo, donde todo le importa a todo. Está completamente interafectado desde sus estratos de la carne más primarios, hasta los estratos espirituales más altos. Todo está interrelacionado entre sí. Y hasta hoy día incluso se entiende clínicamente que se produce la somatización de ciertas patologías psíquicas, por ejemplo, ¿no? Una patología psíquica que se realiza, por decirlo así, se proyecta en una somatización, se llega a expresar en términos de una patología en el cuerpo, Llámese úlceras, llámese un montón de cosas ahí, ¿no?, que se alteran. Así podemos ver que bien que podemos distinguir lo que es el, como dice Pablo también, en 1 Corintios 15, por ejemplo, ¿no? Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, hay una serie de distinciones en el Nuevo Testamento que ahora no es nuestro objeto recoger, discutir ni comparar, sino sí recoger la idea de que el ser humano es este todo, donde todo importa a todo. Es un ser a quien Dios le puede decir, como veremos después en el capítulo 3, ¿dónde estás tú? Un ser a quien Dios le puede decir tú. Es la totalidad del hombre, este tú. Es muy importante. Bueno, llegamos con el versículo 25 al 26 al hombre. Llegamos al hombre. Dice aquí el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, subrayemos el plural, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Luego podemos leer en el capítulo 2 los versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Bueno, cuando hablamos del hombre y de los animales ya estuvimos diciendo que reconocíamos, no tanto quizá como Schaeffer, el Señor le llevó este año, cuando habla de conscientes, los animales, en su libro los llama así, pero yo tanto como esto no, pero sí capaces de reaccionar a unos ciertos niveles, a impulsos de mecanismos instintivos en algunos animales altamente desarrollados, hasta que se producen casi, rebasan las fronteras de un cierto discernimiento. Este sentido que tiene tantos animales, vamos a coger el vulgar perro, ¿no?, que nos es más próximo, ¿no?, el conocimiento que tiene de su dueño. Luego otras capas de la sociedad familiar ya más lejanas, ¿no?, y luego saben distinguir un poquito cuál es el hombre que pasa por el camino, si es afín a la casa, si no lo es. Con sus ladridos demuestran un montón de cosas. Claro, uno ve que hay unos niveles de discernimiento impresionantes, ¿no? Pero el hombre, bien que, como ya hemos repetido tantas veces, está emparentado con la creación animal, desde su composición bioquímica hasta su, su constitución morfológica y hasta incluso la íntima organización de todas sus funciones interiores, ¿no? Todas sus vísceras, todos sus sistemas interiores. Pero en el hombre, en el ser del hombre, hay una dignidad, para llamarlo de alguna manera, hay una dignidad que se relaciona directamente con aquella imagen que nosotros hemos visto aquí, ¿no?, en Hebreo Tselem, a la que ha sido hecho, ¿eh?, hecho a una imagen, y luego conformado de acuerdo con una semejanza, que es Damut, Damut, ¿eh?, hecho a una imagen y conformado a una semejanza. De hecho, vemos que hay dos operaciones, ¿entendéis? ¿Eh? Hay una creación inicial, ¿eh? Hagamos, Dios creó al hombre, nos dirá el versículo 27, y creó Dios al hombre. Y esta operación creadora tiene dos, como dos gestos, ¿no? Dos manipulaciones, ¿eh? Dos operaciones, que es hacer y conformar. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, entonces se distingue esta conformación espiritual y moral de la formación que tiene que ver con su constitución morfológica, partiendo de la fuente de suministro para su ser físico, que es el polvo de la tierra, el suministro para su ser físico. Ahora bien, el ser del hombre está investido de facultades inherentes a esta dignidad moral. Facultades que le sirven para regir y señorear en la creación, como dice aquí. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y todo esto, ¿no? Pero esto ya lo volveremos a estudiar cuando lleguemos al versículo, cuando estudiemos 28 y 30, porque ahora nos vamos a parar un poquito en considerar qué esto que acabamos de decir. ¿Qué supone? Surgen los conceptos de individualidad y de personalidad, que yo creo que es importante distinguirlos entre sí. La individualidad es común a las especies cuyas unidades se distinguen entre sí. O sea que aquí podríamos citar aquello que algunas veces cito cuando enseño esto, sobre la configuración dactilar, ¿eh?, que pues estamos completamente, es una de aquellas cosas por las que se percibe claramente que cada uno es cada cual, porque por lo menos los números que se habían hecho para poder recoger solamente un 16% de coincidencias en un solo dedo de una mano, ¿eh?, para encontrar un hombre que tenga 16 coincidencias en la configuración dactilar cósmico, por ejemplo, se necesitan 4.600 millones de hombres para que salga uno que tenga una configuración dactilar que coincida solamente en un 16% con la mía. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se acusan las señales de la individualidad. O como decía y había observado muy bien Fontenelle, ¿no?, el famoso enciclopedista y sabio francés, que decía, pero qué cosa tendrá la naturaleza tan grande, ¿eh?, para hacer tanta variedad con una cosa que tiene tan pocos elementos como es el rostro humano. Con dos ojos, con una nariz, una boca y dos pómulos, aquí salen una riada de millones y millones a través de los siglos y todos diferentes. Nadie es igual al otro. ¿Eh? ¿Qué cosa tiene? Bueno, esta es la marca de la individualidad. ¿Eh? Pero esto es común a los animales. En cambio, la personalidad tiene que ver ya con las categorías espirituales de su ser y con las categorías morales de su conducta. ¿Veis? Ya la personalidad, porque muchos dicen, bueno, un individuo es una persona. Exactamente, un individuo es una persona. Pero hay que distinguir cuál es la cualidad individual por la que una unidad de la especie se distingue de la otra. Por su rostro, por su configuración dactilar, por 50.000 cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo está la personalidad, que esto ya tiene que ver con las categorías espirituales de su ser y las morales de su conducta. Y podríamos incluso añadir, yo no dejo nunca de apuntarlo, que la personalidad puede entenderse como la individualidad moral. ¿Eh? O sea que nuestra personalidad puede ser el distintivo, la individualidad moral. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo me distingo entonces de otro, precisamente porque frente a un hecho determinado, reacciono de una manera que me es peculiar y propia mía. Y aunque coincida mucho, mucho, mucho con este otro, siempre tenemos algún punto por lo que de alguna manera también manifestamos nuestra personalidad. Este está convencido de lo mismo que yo respecto de esta situación, pero mi personalidad pone, por ejemplo, más énfasis, le da más vigor, le da un carácter más, etcétera. Y mientras que el otro, a lo mejor, pensando lo mismo que yo, reaccionando lo mismo que yo, no obstante, la personalidad puede ser, puede entenderse también como la individualidad moral, ¿no? Ahora bien, la personalidad, digo yo, es el aspecto del ser del hombre, y esto, cuidado porque esto ya roza, por decirlo así, una vez, no roza, es tangente, toca con una realidad teológica muy grande, ¿no? Es el aspecto del ser del hombre que más se configura con la santidad de Dios. Es el aspecto del ser del hombre que más se configura con la santidad de Dios. Ahora no es el momento de hablar de esto, pero podemos insistir en que podemos hablar otro día, o quizá cuando surja el problema de estudiar el pecado y demás, ¿no? Bueno, voy a seguir hacia adelante por el tiempo que tenemos. En gran parte, para tener nosotros esta individualidad a la que me he referido en primer término, dependemos de la íntima organización que nos confiere una dotación química de esto que llaman los ácidos desoxirribonucleicos, ¿no? Estos ácidos germinales, ¿no? Esta peculiaridad que tenemos como individuos. De la misma manera que toda la literatura se puede manejar con 24 letras y toda la música se puede escribir con 7 notas, así como elemento básico, así también de 4 compuestos, que tampoco son simples, pero de 4 compuestos orgánicos, ¿no? En la disposición nucleótica, ¿no? del ADN, pues viene toda la variedad de la especie humana. Es decir, que de la misma manera que se pueden formar tantas combinaciones armónicas, ¿no? con música, y se pueden escribir cientos de miles de novelas y profundizar en tantos matices de los idearios mediante las letras, y formar palabras y palabras, y crear palabras, y entrelazar y componer conjuntos de palabras, y se puede hacer todas estas inmensas, estos inmensos containers de letras que son las bibliotecas, solo hay 24 o 23, vamos, según el abecedario que cojamos, ¿no? Y solo hay 7 notas, y solamente hay 4 elementos compuestos, ¿verdad?, en los nucleótidos estos. Y con esto se puede determinar perfectamente esta individualidad. Ahora no es la hora de descomponer un poquito como lección de biología esto, pero el caso es que me chocó leer un día en un libro, dice que una pequeña variación en el dispositivo de uno de estos elementos compuestos en una base púrica, dice la nariz de Cleopatra hubiera sido otra, dice hubiera cambiado la historia del mundo. Y a mí me hizo reír la cosa, pero es verdad, es verdad. Una pequeña, no, un pequeño cambio de posición es suficiente para que mis ojos, en lugar de ser marrones, sean azules y que, etcétera, todo este dispositivo del código genético pues está así, ¿no? Y me gusta mucho evocar que el Salmo 139 famoso, ¿no? Cuando dice, pues, todo lo que tenía que venir a ser, tú ya lo tenías registrado allí, en aquel. Ahora bien, entonces, resulta de esta individualidad, este hecho siempre latente de que cada uno es cada cual. Pero claro, no solamente cada uno es cada cual por el fenómeno de la individualidad, sino también por el de la personalidad. Porque si no, entonces tendríamos, algunos dicen, por ejemplo, invocan el problema de los gemelos, ¿no? De los gemelos auténticos, es decir, de los que se han formado, han sido por la fecundación de un solo huevo, ¿no? Y claro, entonces Entonces nos dicen, bueno, pero estos son iguales, aquí no hay distinción, no hay distintivo a ninguno de individualidad, ¿no? Etcétera. Y hasta se han escrito novelas y hay argumentos tocante a los problemas que sufren algunos gemelos de este, así, auténticos y demás. Pero fijaros bien, empezamos con que los gemelos, ya ellos a pesar de que sean iguales en el sentido de su configuración genética, pero no obstante, ya ellos en el seno materno ya están instalados en posiciones diferentes. ¿Cómo veis? Allí dentro ya les pasan cosas diferentes. Uno está en una posición, el otro está en otra posición. Luego uno sale primero, el otro sale después. Y luego el uno pues coge un sarampión y luego lo coge el otro mucho más tarde. Y luego el otro pues estudia un tipo de cosas y el otro estudia otro. Y el otro le gusta mucho leer y al otro no le gusta nada. Y el uno tiene una novia y el otro se casa con otra. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno es cada cual, no solamente por haber nacido de un huevo determinado, de una prefiguración, por decirlo así, genética determinada, sino porque cada uno vive una aventura que le es peculiar y es irrepetible por otro. O sea que cada uno es cada cual en base a la oriundez genética y por la aventura personal que es cada uno. Y esto, claro, esto nos hace entonces llegar a la convicción de que cada uno de nosotros es irrepetible y que estamos determinados por esta formación genética y por esta aventura personal de cada uno desde el mismo momento de nuestra concepción hasta la muerte. Así pues, algo más que hemos de decir es que la persona es más y aparte de cada una de sus partes físicas, aunque estén interafectadas. Yo creo que ahora todo el problema que se ha venido encima con la cuestión de los trasplantes pone en evidencia que hay algo que está por encima de toda la valoración que podamos hacer acerca de partes trasplantadas. Aunque llegue un momento en que pueda tener un éxito, que me pongan a mí un corazón de un accidentado y un riñón de otro, y aunque me hagan un injerto hepático también de otro y hagan una serie de cosas así, yo seguiré siendo Juan Soler. ¿No entendéis? Hay algo que va con la persona. A mí me gustaba mucho un libro que leí de Orel David, que era un hombre que al mismo tiempo que tenía una buena formación científica, era un jurista de mucha calidad, y él hacía unos razonamientos sobre uno que le debe un dinero a otro, ¿no? Y resulta que aquel otro le permite la amputación de una mano, porque uno le tiene que amputar una mano y el otro le cede una mano al otro. Bueno, combinaciones de estas él hacía varias, ¿no? Para demostrar, dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Aquellos francos que le debe fulano a Pablo, ¿no? Se le dará un 90% a Pablo y un 10% a Pedro, porque Pedro es el que ha recibido la pierna o el brazo cedido por el otro. Él hablaba también de una mano de la novia de un chico. Dice, estará un poquito enamorado. Hombre, no es esto. La persona es más que cualquiera de sus partes. Las partes están uncidas a esta personalidad física. Están uncidas, digo, a esta personalidad física, de la que forman un todo, que afecta incluso también a los comportamientos y a muchas cosas, pero que la personalidad es más que cada una de las partes del individuo. ¿Por qué? Porque se trata de la personalidad en el sentido de conciencia y de responsabilidad. Hay una personalidad que es consciente y responsable. Es decir, es aquella personalidad que precisamente porque tiene una capacidad de memoria, y algunas veces ya he hablado de esto, pero hoy no podemos entretenernos en eso, acerca del gran valor que tiene la memoria en toda la Biblia, en cuanto a ser el punto de partida que suscita los tónicos de la responsabilidad, por decirlo así. Porque me acuerdo, porque me acuerdo que aquí Sebastián un día fue amable conmigo y me ayudó y todo. ¿Por qué me acuerdo? El tónico de mi responsabilidad, es decir, la respuesta que he de dar desde esta memoria, ya me sugiere gratitud. Mi responsabilidad quizás solamente se exprese en estos términos. Luego mi responsabilidad puede tomar otras connotaciones y es mirar de corresponderle a él, ayudándole el día que me necesite, o mirar sencillamente de ayudar a mi prójimo como él me ayudó a mí. Pero la personalidad del hombre se manifiesta, pues no es estática, no está aquí configurada como un cuadro del abuelo que fue senador. No es esto. La personalidad del hombre tiene la dinámica de su conciencia y de su responsabilidad. Una conciencia informada por una facultad que Dios le ha dado, que es la memoria. La memoria, el poder recordar y almacenar este conocimiento. Y tenerlo entonces en este almacén, en esta conciencia, ¿no? Y entonces desde aquí pues están los tónicos de la responsabilidad. Así pues, hay una conciencia de ser y hay una responsabilidad moral, y todo esto fluye de aquella imagen, de aquella semejanza, que rebasa lo característico de la individualidad y que contiene el patrimonio de una dignidad conferida por Dios, que desde luego nadie puede discutir, pero que nosotros mismos podemos despreciar y destruir, porque efectivamente tenemos que la historia de la caída del hombre nos lleva a esto, a comprender que el hombre pudo llegar a destruir este magnífico complejo unitario de todo el ser del hombre. Bueno, nos faltan 10 minutos, 11 minutos ahora. Hemos de seguir con la cuestión de la creación del hombre, y me voy a referir ahora, porque vamos a avanzar y a partir del versículo 28 del capítulo 1, que tenemos aquí, en la primera y la segunda página de nuestras Biblias, un relato que va desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3. Y a este se le llama relato cronológico. Y después hay el segundo relato, que va desde el versículo 4 del capítulo 2 hasta el versículo 25, y es el relato dramático. Bueno, claro, hemos hecho un relato no exhaustivo, pero nos hemos entretenido en todos los versículos del relato de la creación en el orden cronológico que está en esta primera parte. Y ahora no es que vayamos a hacer lo mismo yendo versículo por versículo en el dramático, pero sí que hemos de mirar, de analizar, tal como hemos analizado esta primera parte, y analizar después la segunda, pero mirando de irla fundiendo con lo que tiene que ver con la primera parte, ¿verdad? Porque nuestra exégesis ahora va a consistir principalmente en esta tercera operación, de fundir el relato cronológico con el dramático, porque quieren escribir lo mismo, pero ya la intencionalidad se ve clara que es diferente, ¿no? Así, por ejemplo, en capítulo 2, versículos 4 al 17, encabezados por un texto enlace que hay, que es el versículo 4, si leéis el versículo 4 del capítulo 2, que dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice esto, este relato cronológico es esto. Y inmediatamente pasa ya, y toda planta del campo antes ya pasa inmediatamente a ceñirse a lo que dramáticamente va a pasar en la tierra. Está la planta del campo, está inmediatamente viene al hombre que Dios lo ha creado. Ya se presupone que quien está llegando a este relato dramático ha podido comprender una buena parte de lo que hay en el relato cronológico. Ha podido asumir la definición de unas etapas creadoras, unos días creadores, que van desde la materia bruta, preordenada, hasta avanzar a través de una ordenación y de unas grandes operaciones de separación diferenciadora, hasta que todo ya está puesto en orden. Allí el sol, allí la luna, allí las estrellas, aquí el agua, aquí la seca. Venga, el agua que empiece a producir seres vivientes, venga la tierra, ¿no? Y se ve aquí Dios ordenando y enfocando la creación. Pues dice, y estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Ahora, en la tierra, chico, pues ya veréis lo que pasaba en la tierra. Y entonces viene el relato dramático de lo que pasa en la tierra, ¿no? Y tenemos los detalles estos de 5 y 6, ¿no? Que ya hicimos alusión, pues ahora no los estudiaremos. Toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra, y sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la tierra. Bueno, entonces Dios formó al hombre y viene la formación del hombre, ¿no? Bueno, son detalles muy interesantes acerca de labores, trabajos de Dios. Dios ya, como quien dice, poniendo una estación experimental, como estas que hay en España, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Científicas. Ah, una estación experimental, poniendo allí árboles, arbustos, plantas, estudios de pomología y de todas estas especialidades, ¿no?, de la historia natural y de la investigación. Pues Dios dice que plantó un huerto, Dios plantó un huerto, en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es interesante que está incluso el significado del árbol de la vida, que también está allí, ¿no? Y ahora, es interesante ver que Dios aquí le enseña al hombre dos grandes bloques de sentido y de incitación que tienen las cosas creadas a nuestro alrededor y de las que él quiere que el hombre se haga señoreador, y es la belleza y la utilidad. Y hoy día, si vosotros vais analizando el conjunto digamos, de actividades humanas y las queremos reducir a un enunciado que las englobe, veremos que vamos detrás de las cosas porque nos son útiles, nos conviene a los efectos que sea, tienen una utilidad, o sencillamente porque son bellas, porque nos encantan, porque la belleza y la utilidad son los dos grandes bloques últimos a los que podemos reducir toda la incitación del sentido que las cosas tienen para el hombre. ¿Son bellas o son útiles? Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, delicioso a la vista y bueno para comer, belleza y utilidad. Bueno, claro, allí en el capítulo 1, versículo 11, ya ha salido la hierba y los árboles y su fruto y su... Pero ahora aquí, en el relato dramático, ya se nos extiende mucho más que aquello que leímos allí. Ahora vemos cómo Dios aquí enseña al hombre el sentido que pueden tener para él las cosas, porque le ha dado en el versículo 28 instrucciones: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, al hombre y la mujer. Claro, el hecho de que en el relato dramático nos venga en el versículo 21 y 22 la creación de la mujer, está en el relato dramático, porque en el cronológico ya ha salido en el versículo 26 y 27. O sea que hay que saber combinar la inserción que unos versículos del relato dramático pueden hacerse en el relato cronológico, de tal manera que lo iluminan y lo amplían. Porque dice, creced, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. Es muy interesante esto de sojuzgar y señorear en la creación animal, ¿no? Y además le dice, y he aquí que os he dado toda planta, que la semilla que está sobre la tierra, todo árbol, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a toda planta que está en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea que Dios da instrucciones al hombre para que comparta esta magnífica despensa con la creación animal. Es decir, que la despensa es la misma al final de cuentas, ¿no? Y los animales también, que coman como tú. Y allí está este ordenamiento que... Pero claro, esto se tiene que asociar con la manera como Dios hace crecer este huerto, para que el hombre vea el sentido que tienen las cosas, que no es meramente la belleza, ni solamente la utilidad, sino siempre este fluir constante de las dos cosas, ¿verdad? Saber, y el hombre hoy día sigue todavía distinguiendo, ¿verdad?, que una cebolla no es tan bonita como una rosa, ¿no? Porque ni tiene el mismo olor, ni la misma forma, ni el mismo color, ni aquellas suavidades, aquellas tersuras del pétalo de la rosa. Pero en cambio, no podemos hacer un ramo de flores con cebollas, pero tampoco podemos hacer una sopa de rosas, ¿no? O sea que la distinción de esta acompaña al hombre en toda su es decir, al ejercitar el sentido que él puede recibir de las cosas creadas a su alrededor. Y puede cantar la luna, pero se calienta el sol, ¿no? Y la luna ha sido un objeto a la vez bello y a la vez muy útil también. ¿Por qué? Porque por los movimientos de la luna el hombre ha llegado a organizar un poquito su tiempo y etcétera, etcétera, ¿no? Y con el sol se calienta y con la luna se enamora, podríamos decir, ha utilizado este fluir, esta evocación que tiene la palidez, la luz tenue de la luna, para identificarla con sentimientos, ¿eh? que no es ningún disparate, es que desde el segundo mundo los enamorados se han cogido de la mano mirando la luna, ¿sí? ¿Y uno quién lo va a quitar esto de aquí? ¿Entiendes? Digo esto porque la belleza y la utilidad, todo está escrito en términos de belleza y de utilidad, ¿no? Y manejando esto, enfrentado a esto, está la personalidad del hombre, que sabe que el que ha dado esta utilidad, estas proporciones nutritivas que puede tener un ajo, un limón, y el que ha dado esta belleza que puede encandilar nuestros ojos y nuestros sentidos, como tiene una simple flor del campo, es el Dios que ha hecho esta flor, este limón, este ajo, y ha criado este conejo, y nos ha creado a nosotros mismos. Y de esta conciencia, y de esta constancia, de esta memoria que tenemos, fluye este reconocimiento del Dios creador. Y encontramos perfectamente normal todos los anhelos y todos los sentimientos que tenemos de relacionarnos con Él, en términos de gratitud, de adoración y de todas estas cosas. O sea que el sentimiento religioso, por favor, nace de todo esto que estamos considerando. No es una invención posterior humana. No son las ganas de explicarnos la cosa. Es que el sentimiento religioso es la cosa misma. ¿Comprendéis? No es que fluye después a base de ver y decir, bueno, y entonces todo esto... No, es que todo esto ya está operando. Ya está operando esta realidad. Así que, vamos a... Ya hemos llegado a... Iba a referirme ahora a la mujer, pero hablaremos de la mujer el próximo día. Y intentaría que quedemos en el umbral del capítulo 3. Ya veis que en estos capítulos somos bastante morosos, O sea, vamos despacito, no todo aún lo que sería de desear. Pero aún mientras no venga el otro profesor, alguna pregunta o alguna cosita o alguna sugerencia para contestarlos.
Yo, aunque no sea el tema de la oración, el versículo 28 siempre me llama la atención, ¿no? En el sentido de que les dijo fructificad y multiplicaos. ¿Hasta qué punto se pueden tomar esas palabras para todos? O sea, por ejemplo, al pueblo chino se puede decir fructificaos y multiplicaos.
No se le puede decir porque se pasa. Perdona la broma, ¿no? Pero es así.
Sí. Sí. Si no es una película, se utiliza mucho esto, ¿no? De que todos los hijos pues, son bendición de Dios y también. Yo no digo que no. Pero esta cosa de crecer y multiplicar, yo lo veo bien en su contexto. Está dicho a Daniel que eran dos en el mundo.
Claro, sí.
Entonces, esto, sacarlo de aquí me parece ya. Sí.
Bueno, esto es un proyecto creador para el hombre.
Sí, pero quiero decir que estas palabras están bien aquí, Adán y Eva, han tenido dos años específicamente.
No, es un proyecto, esto es lo que Monod llamaría el proyecto teleonómico, el gran proyecto para el hombre, más de lo mismo, sí. Más de lo mismo.
Si lo podemos aplicar, como hemos dicho, a los chinos...
¿Por qué no se le puede aplicar a él? Hombre, claro, a los chinos y a las chinas. Sí, hombre, es el gran proyecto, hombre. Es el gran proyecto, hombre, que además se preserva también dentro de sus niveles y dimensiones para la creación animal y para la creación vegetal, Para todo lo que es vida orgánica, dime.
Bueno, pero supongo que está en la mente de Coralín,
¿no? A ver.
El factor pecado ha sido el que ha alterado todo el mundo.
Bueno, sí,
entonces,
claro, no, sí.
Sí. Hoy día en algún país, es decir, estimular a la población a que tenga más hijos es tanto como matarlos.
Sí, por esto digo, ¿no?, que a los chinos no se les puede decir porque se pasan, ¿no?, y a los indios, ¿no? Pero Pero ahora estamos, no ha venido la caída todavía. Y esto es el proyecto, hombre, que está encima de la mesa de Dios y ha aprobado el proyecto y se tira adelante. Ahora que se ha multiplicado. Pero fijaros bien que juntamente con lo que es la estricta, digamos, proliferación de la actividad reproductiva, está el hecho de llenar la tierra, sojuzgarla y señorear con el resto de la creación. Eso supone que el hombre tenía que imponer en la tierra su propio orden. Su propio orden. Entendido que todo se inscribe en términos de belleza y de utilidad, pero ahora aquí vosotros ponéis vuestro orden. Vale, a ver. Y esto es hermoso porque supone que Dios le da al hombre una cantidad de facultades en medio de todo aquello que él vio que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Todo era bueno. Y luego le dio esta capacidad incluso de saber separar este día de reposo, que hablaremos también del sábado, para dejar esto bien mondado. Y fijaros bien, que después del hombre, al que indiscutiblemente hizo santo, porque lo hizo a su imagen y semejanza, la primera cosa que Dios santifica no es la creación.
Sí,
es el sábado. Es decir, santifica el tiempo. Es la primera cosa que Dios santifica después del hombre. Que es tremendo, santificar el tiempo. Santificarás el día de reposo. Y además, cuando llega a entrar en el contexto del imperativo legal, en la ley, porque esto no, esto es una cosa de principio, ¿no? Pero cuando se inserta en la ley el día de reposo, dice, te acordarás del día de reposo, pero no para arrancar una hoja de calendario, sino para santificarlo, ojo. Para hacer lo mismo que yo hice con él. Tremendo, ya hablaremos del sábado. Es la santificación del tiempo.